Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi@gmail.com. hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 61 con la doctora Laura Movía. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobanes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve la gran oportunidad de conversar con la doctora Laura Movía sobre la normativa de la gobernanza internacional del agua dulce. En este episodio la doctora Movía nos define el término agua dulce, nos habla sobre la importancia de su protección y las amenazas principales. Nos ofrece una apreciación general de la evolución normativa de la regulación internacional del agua dulce y su impacto real en la protección del recurso. La doctora Movía nos comenta sobre las normas consuetudinarias y principios generales que aplican a su regulación y protección y los principios propios del derecho del agua dulce. En una segunda parte del episodio, la doctora Movía nos conversa sobre la soberanía en el contexto del derecho y la gobernanza del agua dulce, sobre la teoría de la soberanía territorial absoluta y la teoría de la integridad territorial absoluta. Nos habla sobre los recursos de agua dulce como patrimonio común de la humanidad e interés común de la humanidad y la coexistencia de dichos conceptos con la soberanía y derechos soberanos de los estados. Posteriormente, nos comenta sobre la gestión transfronteriza, la cooperación, la paz y la seguridad internacional y los conflictos sobre las aguas dulces. Finaliza reflexionando sobre la hidrodiplomacia o la diplomacia del agua, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La doctora Laura Movía Pateiro es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Vigo, España, e investigadora asociada de la Secretaría Internacional del International Council for Environmental Law. Uno de sus principales campos de investigación es el derecho internacional del agua, ámbito en relación con el cual recibió el premio Adolfo Miaja de la Muela a la mejor tesis en Derecho Internacional Público 2013-2015 de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y más recientemente el Water Drop Award de la International Water Resources Association. En la descripción de este episodio estamos dejando igualmente un link al nuevo libro de la doctora Laura Movía titulado La dimensión normativa de la gobernanza internacional del agua dulce. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenida al podcast, doctora Laura Movía. Es un enorme placer tenerla esta mañana y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida.
Muchas gracias, Edgardo, a ti por la invitación y quisiera aprovechar para dejar constancia expresa de mi felicitación por este fantástico podcast en castellano sobre derecho internacional.
Muchas gracias, doctora. Doctora, hoy vamos a conversar en base a su reciente libro titulado La dimensión normativa de la gobernanza internacional del agua dulce. Un tema que me temo ya domina y sin duda creo que dominará cada vez más las relaciones internacionales y la supervivencia misma de la humanidad. Precisamente el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos, lo que denota claramente la relevancia y la importancia imprescindible del agua. Quisiera, doctor, en este sentido empezar quizás por lo obvio, que al final, como sabemos y entendemos, a veces no es tan obvio como pensamos, y es pedirle que nos defina lo que engloba el término agua dulce.
Muchas gracias, Edgardo. Pues el agua dulce, evidentemente, como sabemos, es un recurso vital e insustituible para la vida y se encuentra de forma natural en el planeta, tanto en la superficie de la Tierra, en ríos, lagos, glaciales, congelada en los polos y también de forma subterránea en acuíferos, en la humedad del suelo y se halla en constante movimiento a través del ciclo hidrológico. Y probablemente, eso sí, se encuentre en menor cantidad de la que creemos en el planeta, porque aunque la mayor parte de la superficie de la Tierra efectivamente está compuesta por agua, se trata en su mayoría de agua salada, ¿no? Los mares y océanos representan aproximadamente un 96,5% del agua total que existe en el planeta, frente solo al 3,5% que representa el agua dulce. Y dentro de ese porcentaje de agua dulce, alrededor del 70% está congelada en los glaciales o en los polos, con lo cual no es directamente accesible. Y del 30% restante, la mayor parte se encuentra de forma subterránea en acuíferos, con lo cual muchas veces tampoco es fácilmente accesible, pues si no hay perforaciones o determinadas obras hidráulicas. Y realmente apenas un 1% pues estaría más o menos disponible a través de ríos y lagos. Y sí me gustaría destacar los datos relativos a las aguas transfronterizas, porque realmente son las en las que más se va a centrar el derecho internacional. Y en este sentido se han identificado 310 cuencas compartidas por dos o más estados, que son compartidas al menos por 150 países, cubren la mitad de la superficie del planeta y abarcan a más de la mitad de la población mundial. Entonces tiene una importancia cuantitativa muy, muy grande. Y justo se acaba de publicar también la actualización del inventario de los acuíferos transfronterizos que se van identificando dentro del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y el último recuento pues ha identificado 468 acuíferos transfronterizos.
Bueno, doctora, gracias por esa imagen general y antes sí de entrar en lo que sería el aspecto jurídico puro, me gustaría escuchar sus valoraciones sobre la importancia de la protección de las aguas dulces y que nos comparta su criterio sobre las amenazas o los desafíos principales que considera enfrentamos hoy en día sobre la protección y sobre los usos de recursos hídricos dulces, un poquito más allá del derecho, de ser posible.
Efectivamente, cada vez tenemos más constancia de las presiones sobre los recursos hídricos y de que suponen realmente una amenaza significativa, real y creciente, tanto para la salud humana, para el medio ambiente, para la seguridad energética, para la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y aunque es cierto que el agua se encuentra de forma natural, repartida de forma irregular en el planeta, no es solo, digamos, una crisis de escasez del recurso, sino es una crisis también muy relacionada con una mala gobernanza de ese recurso, muy relacionada con la pobreza, con la desigualdad y con el subdesarrollo. Y centrándonos en las presiones, por un lado tenemos un aumento de demanda como consecuencia del aumento de la población mundial, tenemos cada vez más fuentes y formas de contaminación y por supuesto tenemos los efectos del cambio climático. Y el cambio climático, por ejemplo, lo que hace es aumentar la variabilidad del ciclo del agua, lo cual dificulta, ¿no?, la previsión sobre la disponibilidad de recursos hídricos, disminuye la calidad del agua, aumenta su escasez y constituye en general pues una amenaza, ¿no? Para lo que entendemos como desarrollo sostenible. Y todos estos impactos afectan sobre todo a los países y comunidades más pobres y vulnerables. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, todos estos problemas directamente relacionados con el agua no tienen el protagonismo que merecen en la agenda internacional, ambiental, de la seguridad o del desarrollo sostenible. Los protagonistas ahora mismo son el cambio climático y la diversidad biológica, que obviamente tienen que serlo, pero la crisis hídrica pues es tanto más relevante y es parte de esas otras dos crisis y parte de la solución también. Entonces, pero lamentablemente creo que no están todavía en la agenda internacional pues equiparados, ¿no?, a las grandes crisis ambientales de nuestra época.
Bueno, doctora, creo que vamos a retomar algunos de los elementos que ha mencionado hasta este momento a través del episodio, pero sobre la base de lo que nos han comentado, el contexto práctico de lo que debemos de entender como agua dulce y las potenciales o los potenciales escenarios que podríamos enfrentar, me gustaría que pasáramos ahora a lo que sería una descripción breve de lo que es la evolución material de la regulación internacional del agua dulce y que nos aclare un poco el panorama normativo internacional relevante y vinculante que tenemos hoy en día.
Pues desde el punto de vista del derecho internacional, el primer ámbito en el que se desarrolló esta regulación es en relación con los cursos de agua internacionales, que sigue siendo hoy el ámbito jurídico más desarrollado desde el punto de vista del derecho internacional. Es el régimen jurídico que regula a las masas de agua que son compartidas por dos o más estados y se desarrolló inicialmente dentro, digamos, de la lógica conceptual de lo que tradicionalmente se llama el derecho de los espacios y de los recursos naturales y estaba centrado sobre todo en la configuración de la soberanía y de los derechos y obligaciones de los estados implicados pues en relación con este recurso. Poco a poco ha ido evolucionando esta regulación, ha ido expandiendo su ámbito de aplicación, se ha pasado de regular pues los usos para la navegación fluvial a prácticamente cualquier otro uso de los cursos de agua, sea la pesca, sea el riego, sea el abastecimiento de servicios de agua y saneamiento, generación de energía hidroeléctrica, usos de recreo, etcétera, etcétera, lo que normalmente conocemos como en general como usos distintos de la navegación fluvial. También ha evolucionado, el ámbito de aplicación de lo que era estrictamente el río internacional a conceptos más amplios como el de curso de agua internacional, el de cuenca, que abarca también las aguas subterráneas, cualquier agua relacionada e incluso los ecosistemas relacionados. Ha habido una ampliación muy grande del objeto de la regulación. Y en este sentido, los estados han ido celebrando tratados sobre cursos de agua específicos o sobre alguna dimensión de los mismos, sobre algún uso de ellos. Tenemos una gran variedad de tratados bilaterales y multilaterales que los estados han ido celebrando y al mismo tiempo también ha habido alguna iniciativa regional que pretende todavía hoy regular o sentar las bases a nivel regional de la regulación de esos cursos de agua transfronterizos en esa región y ahí tenemos por ejemplo el caso del convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa al que me voy a referir como el convenio del agua de la CEPE de esta comisión, aunque es cierto que hoy en día se ha internacionalizado, se ha abierto a su ratificación global, pero fue también el origen por ejemplo del protocolo revisado de la Comunidad para el Desarrollo del África del Sur sobre cursos de agua compartidos. Y al mismo tiempo que se iban desarrollando esos tratados bilaterales, multilaterales, regionales, etcétera, etcétera, también se ha ido consolidando muy poco a poco normas consuetudinarias internacionales, ¿no? Donde ya tenemos algunas pues claramente identificadas, como la utilización equitativa y razonable, la prohibición de causar daños sensibles, la obligación general de cooperar, la notificación de medidas proyectadas o las evaluaciones previas de impacto ambiental. Y estas normas han sido recogidas, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación del año 97, que tiene su origen en un trabajo de codificación de la Comisión de Derecho Internacional sobre este tema Y a pesar de que es una convención que no ha tenido demasiado éxito en cuanto a número de ratificaciones, actualmente pues solo tenemos 37 estados partes, sí se considera que refleja en buena medida este derecho consuetudinario al que precisamente habría ayudado a cristalizar, ¿no?, a través de esa convención. Y luego tendríamos el caso concreto de los acuíferos transfronterizos, en el que no me quiero tampoco meter mucho porque es un tema que ya ha destacado el profesor Francesco Síndico en su podcast, pero todas estas normas a las que he hecho referencia se han centrado sobre todo históricamente en las aguas superficiales, obviando incluso muchas veces la relación que había con aguas subterráneas y para subsanar ese defecto, la Comisión de Derecho Internacional también estudió el tema de los acuíferos transfronterizos, que esos trabajos dieron lugar a un proyecto de artículos en 2008 que todavía tiene esa forma, es un proyecto de artículos que la Asamblea General pues recomienda periódicamente a los estados como guía para la elaboración de tratados y acuerdos específicos. Esto en cuanto a los cursos de agua internacionales. Tenemos otras reservas de agua dulce, como son los humedales. Ahí tendríamos un régimen jurídico específico que a nivel internacional pivota en torno a la Convención de Ramsar sobre los humedales de 1971. Otras formas de agua dulce, como la congelada en los polos, no cuentan con un régimen jurídico especialmente diseñado para ellas todavía, sino que va a depender en gran medida del régimen jurídico del área, del espacio en el que se encuentre. Los glaciales tampoco cuentan todavía con un régimen específico, si bien se suele entender que formarían parte del sistema de un curso de agua internacional cuando se derriten y contribuyen al mismo, pero es cierto que no siempre se derriten y aún así pues las implicaciones transfronterizas empiezan a ser relevantes. Y con ese aumento de la presión sobre los recursos hídricos a la que me refería antes, es bastante probable que se empiece a mirar hacia esas fuentes de agua dulce también y sea necesario pues profundizar en su régimen jurídico, y de hecho se está explorando ya también el régimen jurídico de otras fuentes que llamamos no convencionales. Los acuíferos que se han identificado debajo de las plataformas continentales marinas, los hidratos de metano, el agua atmosférica, son todas fuentes que se están empezando a explorar como fuentes alternativas y a explorar también pues su posible régimen jurídico. Y por otro lado, acabando de, digamos, de configurar este marco jurídico internacional, toda esta regulación de los recursos hídricos se ha ido, a medida que se ha ido desarrollando también el derecho internacional del medio ambiente, se ha ido, digamos, ecologizando, se ha ido incorporando ese contenido normativo que se ha ido desarrollando en el derecho internacional del medio ambiente. Cada vez tenemos más normas sobre protección, preservación y uso sostenible de los recursos hídricos, sus ecosistemas, y cada vez más las normas propias del derecho de los cursos de agua internacionales son interpretadas conforme a esos desarrollos del derecho internacional del medio ambiente. Y luego tendríamos pues también otros tratados ambientales multilaterales que de forma más directa o indirecta también se refieren a los recursos hídricos, pues todos los tratados que se refieren pues al fenómeno de desertificación o incluso al cambio climático, a la diversidad biológica, indirectamente pues también están tratando el recurso agua, también resultan aplicables. Y acabando de identificar, digamos, las normas que dentro del ordenamiento jurídico internacional se refieren a este recurso, también lo han hecho normas propias del derecho internacional humanitario en el contexto de conflictos armados, el derecho internacional de los derechos humanos con el desarrollo del derecho al agua, el derecho internacional económico y de inversiones, etcétera, etcétera. Siempre, obviamente, dentro de los marcos lógicos y conceptuales de esos regímenes jurídicos. ello da lugar a que hoy, ¿no?, lo que puede, todo el conjunto de normas que podemos entender englobadas en ese concepto de derecho internacional del agua, que es lo que trato de identificar en mi libro, pues cada vez sea más diverso, más complejo, y que la interacción muchas veces entre todas esas normas que provienen de distintos regímenes materiales, pues a veces tampoco sea del todo pacífica, o haya que hacer un esfuerzo pues de sinergia, ¿no?, entre todos esos sectores.
Pero una pregunta que me queda en base a lo que nos acaba de comentar, lo cual le agradezco porque creo que tocó varios puntos que en principio nunca se mencionan de forma simultánea o paralela cuando uno habla del agua dulce, como los glaciares o el agua dulce congelada. Y precisamente sobre estos dos puntos, glaciares y agua dulce congelada, mencionaba que no existe un régimen jurídico exclusivo que los proteja. Pero cuando hablamos de un régimen jurídico exclusivo sobre aguas congeladas o los polos, ¿cómo lo hemos de visualizar? Porque me parece que el nivel de protección varía si hablamos de un bien que en principio no sería de consumo, sino que sería de protección, o es al contrario.
Pues entiendo que conviven las dos dimensiones. Por un lado, la referencia que he hecho a ellas ha sido en el contexto de que se está empezando a mirar a esas fuentes como fuentes no convencionales o alternativas de agua, ¿no? Ante la presión que se encuentran sometidas los recursos hídricos, esas serían otras potenciales opciones, ¿no?, de obtener agua. Entonces, eso es una de las vías que se está explorando, pero obviamente tiene que convivir con la dimensión de protección de ese recurso. Ahí vamos a ver una tensión, probablemente, ¿no?, como siempre, entre explotación y conservación. Ahora mismo que no existe un régimen jurídico, digamos, el régimen jurídico, por ejemplo, del agua en los polos está directamente relacionado con el régimen jurídico de ese espacio, sea del Ártico, sea de la Antártida. En el caso de los glaciales aún es más complicado determinar cuál es el régimen jurídico si no están directamente relacionados con un curso de agua internacional. Y en ese contexto, como espacio, las pocas normas existentes van más en el sentido de su protección. Pues en la Antártida, por ejemplo, tenemos multitud de normas dedicadas a la protección del medio ambiente, que es donde encajaría esa dimensión. Pero efectivamente, eso va a ser una dicotomía, un debate que tenemos siempre cuando nos enfrentamos a la explotación de los recursos, ¿no? Cómo combinar la protección de ese recurso con, y aparte, en unos ecosistemas tan vulnerables, ¿no?, como son los polos o los glaciales, etcétera, etcétera, con su explotación. Pero bueno, efectivamente creo que has identificado el problema clave, ¿no?, y la regulación jurídica de este recurso tendrá que necesariamente intentar combinar esas dos dimensiones y esas dos prioridades.
Vale, perfecto, gracias. Y si le parece, pasamos ahora a lo que serían normativas jurídicas existentes. Y me gustaría rescatar el convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, que mencionó, el convenio del agua de la CEPE, y que nos ayude a entender un poco mejor cuál es el objetivo principal de este convenio y el impacto que este ha tenido, y si es que ha tenido alguno, en lo que sería la protección y el avance del campo normativo de la protección de las aguas dulces.
Pues sí, es un convenio que fue adoptado en Helsinki en el año 92, como la idea original es que fuese un convenio de ámbito regional en ese marco geográfico que cubre la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la CEPE. Entró en vigor poco después, en el año 96, y ha ido ganando en estados parte. Ahora mismo tiene 46 estados partes, que son más estados incluso que los que tiene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales. Tenemos a 45 estados y a la Unión Europea como partes de este convenio. Y además tiene dos protocolos, uno sobre agua y salud, adoptado en 1999 y que entró en vigor en 2005, y otro sobre responsabilidad civil de 2003, que ese todavía no ha conseguido el número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor. El objetivo principal del convenio es la prevención, control y reducción de cualquier impacto transfronterizo en relación con las aguas transfronterizas. Y aquí tenemos que pensar, ¿no?, viendo ese objetivo, que se ha desarrollado en un ámbito regional en el que, en general, ¿no?, hablando en términos generales, no existen tantos problemas de cantidad o de reparto de agua, sino que las preocupaciones ya están en el nivel siguiente, en la calidad. ¿no? Entonces, eso justifica mayor foco que tiene este convenio en cuestiones sobre la calidad del agua. Es un convenio que además ha evolucionado muchísimo desde su adopción, porque a diferencia de la Convención de las Naciones Unidas, este convenio sí cuenta con una estructura institucional detrás, similar a la que suelen tener los tratados ambientales multilaterales, con una secretaría permanente, una reunión de las partes y otros órganos que se han ido creando, incluido un comité para la implementación, y eso ha permitido pues que se haya desarrollado tanto institucional como normativamente este convenio. Dentro de esa estructura institucional se han adoptado guías, recomendaciones, disposiciones modelo, planes de trabajo, etcétera, etcétera, que van desarrollando continuamente el régimen general establecido por el convenio y que permite y bueno, intentan facilitar su implementación, su evolución, su actualización, etcétera, etcétera. De hecho, se habla de un laboratorio normativo en evolución en relación con el agua, ¿no? Gracias a toda esa dinámica que genera ese trabajo institucional. Y es un convenio que podemos decir objetivamente que ha tenido mucho éxito, sobre todo si tenemos en cuenta todos los tratados particulares, bilaterales y multilaterales que los estados que son parte de ese convenio marco han ido celebrando bajo su paraguas. Ha impulsado la elaboración de un montón de convenios, más de 90, y además se han aplicado en ámbitos y países con condiciones hídricas muy distintas, en países con distintas situaciones económicas, y ha sido aplicado tanto por estados aguas arriba como por estados aguas abajo. Entonces, debido a este éxito, en 2003 las partes decidieron enmendar el convenio para permitir la entrada de países de fuera de la región CEPE. Entonces, se abrió a su ratificación global por cualquier Estado de Naciones Unidas que considere útil, ¿no?, adoptar ese régimen jurídico. Y ya lo han hecho 5 estados de fuera de esa región. 5 estados del continente africano. Chad y Senegal en 2018, Ghana en 2020 y Guinea-Bissau y Togo lo acaban de hacer ahora en 2021. Y ya numerosos otros estados, fundamentalmente también del continente africano, ya han mostrado su intención y han pedido asistencia a la convención para iniciar ese proceso de adhesión, con lo cual probablemente veremos un aumento paulatino de los estados parte a relativamente corto plazo. Entonces, bueno, en la asistencia de esta convención da lugar a un escenario un poco atípico a nivel internacional, porque realmente tenemos 2 convenciones digamos, con una aspiración global que tratan el mismo tema, que es agua, y los 2 provienen de Naciones Unidas, uno de la labor codificadora de la Comisión de Derecho Internacional y otro de esta Comisión Económica Regional. Es un tanto atípica la situación, pero bueno, parece existir consenso en que, digamos, no son 2 convenciones cuyo contenido resulte contradictorio, sino que la principal diferencia sería el énfasis que hacen en diferentes cuestiones. Pues el convenio de la CEPE, como ya he hecho referencia, sobre todo pues a cuestiones de contaminación, de prevención de daños transfronterizos, y quizá la Convención de Naciones Unidas estaría más centrado en esa idea de reparto, de utilización equitativa y razonable. Y en todo caso, se está tratando de promocionar desde las propias convenciones, desde Naciones Unidas y desde otras instancias, la ratificación conjunta, que los estados que quieran acceder a estas convenciones ratifiquen las 2, o los que solo han ratificado uno ratifiquen también la otra. Y de hecho ya tenemos a 18 estados que son parte de las 2.
Entendería que además de las normas convencionales existe una serie de principios y normas de carácter constitucionario que podrían ser relevantes y que aplicarían de forma directa sobre lo que sería el derecho internacional del agua. ¿Podría en este sentido, doctora, señalarnos, bajo su entender, cuáles de estas normas constitucionales o principios considera que son los más importantes e inmediatos para la regulación y la protección de los derechos actualmente?
Sí, y aquí yo empezaría señalando que no ha sido fácil identificar esas normas porque históricamente la regulación principal pues han sido tratados particulares que se han ido adaptando a las características específicas de cada curso de agua internacional. Cada curso de agua internacional está rodeado de unas condiciones pues climáticas, hidrológicas, sociales, políticas muy particulares. Entonces, ese particularismo en la naturaleza del recurso y esa fragmentación normativa, porque teníamos un montón de convenios muy distintos y adaptados a las necesidades específicas de ese curso de agua internacional, durante mucho tiempo dificultó, ¿no?, que se pudieran identificar unas normas básicas comunes, pero sí se ha hecho, ¿no? Son unas normas muy básicas, muy generales, que se encuentran recogidas, como decía, en esa Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales, y hoy existe consenso y ha sido también pues reconocido por la Corte Internacional de Justicia ese carácter consuetudinario de algunas de esas normas.
Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi@gmail.com. hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.